Ok, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Y después de eso, pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1039. Estamos en Apocalipsis 21. Estamos en el versículo 8. Antes de ir allá, vamos a ver el recordatorio que también se encuentra en el libro de Apocalipsis 3.21 y nos dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hoy precisamente vamos a ver más acerca de los vencedores y vamos a ver más acerca de la herencia. Vamos a ver las cosas que son importantes para la glorificación de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Esto es algo que muy pocas personas logran. Como les he puesto en la pizarra, de todo lo que es la iglesia, en todos los tiempos solamente un núcleo muy pequeñito logra el objetivo. Y la analogía que les he hecho es que en un país, así como este por ejemplo, solamente hay un presidente, hay un vicepresidente, hay los miembros del gabinete, están los senadores, están los congresistas, o sea que el gobierno está en las manos de unos cuantos y de las personas que trabajan para ellos, pero esos son los que disfrutan de todo. Que todo lo tiene cortesía de los impuestos que se recaudan y tiene una vida muy espectacular. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, los ganadores, los vencedores, los que se quedaron firmes con la palabra de Dios, son los que van a gobernar con Él. Y nos hemos dado cuenta que no tiene que ver nada con tu trasfondo humano, tiene que ver con tu fidelidad, conociendo a Dios para implementar su palabra. Esa es la garantía divina. Si nos mantenemos firmes, Él es fiel para que esto ocurra. Entonces, veamos ahora el contexto de lo que estamos estudiando en el capítulo 21, que es el reino milenario. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el cielo: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6 dice: también me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esa es la salvación de la que está hablando, que es completamente gratis. Después, en el versículo 21, 7 y 8, vemos: al vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y después dice en el 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la segunda muerte. Entonces, la semana pasada rastreamos la salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y vimos que la política de Dios para la salvación siempre ha sido la gracia y no las obras, siempre. Y esa es la entrada al plan de Dios. Una vez que la persona es salva, pasa a ser parte de la familia real de Dios, y es en ese momento en que las obras de bien divino entran en la ecuación. Antes no existían, no las podías producir porque no habías nacido espiritualmente. Nosotros hemos sido salvados para producir las obras de bien divino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esa es la parte interesante que tenemos que entender. En el Nuevo Testamento Pablo escribe lo siguiente, en Titos 3.5 nos dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. La palabra renovación es el nuevo nacimiento, tiene que ver con Génesis. El nuevo nacimiento tiene que ver con esa palabra que dice nacer. Entonces Dios hace la obra y el hombre la acepta, básicamente. El motivo por el cual estoy dando esto, porque aquí tenemos un versículo que parece contradecir lo que estamos estudiando, y es el versículo 8. Y por eso estoy haciendo hincapié en el hecho de que la política divina es la salvación por medio de la gracia y no por medio de las obras de la ley. Entonces, no es ni por ningún tipo de obra que nosotros podamos hacer Pero, claro, sí, tenemos la salvación. Y algo interesante, porque esto lo estamos estudiando los miércoles, es la cita de Efesios 2, 8, 9 y de 10. Porque por la gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y con esto nosotros podemos ver que esa es la política divina por todos los tiempos. Y después nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Nacemos espiritualmente en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, este es el motivo por el cual nacemos espiritualmente, para tener vida eterna y para promulgar el reino de Dios en la faz de la tierra. Esas son las obras de bien divino. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos creados una nueva especie espiritual, específicamente para hacer estas obras buenas que Dios preparó de antemano. Y el crecimiento que nosotros tenemos vincula nuestra producción a nuestra capacidad. A medida que crecemos, nuestra capacidad incrementa y esa capacidad produce mucho más de lo que produce una persona sin capacidad. Como ustedes pueden ver, un bebé no produce lo que produce un adulto. Es más, no saben de lo que está haciendo. Un niño no produce lo que produce un adulto. ¿Okay? Un joven que comienza a trabajar no gana lo que gana un adulto que ya lleva tiempo trabajando, ¿verdad? O sea que la capacidad, a medida que uno va conociendo cosas, va estudiando, va incrementando pues esa capacidad, y de esa manera es remunerado. Pero el asunto es que nosotros producimos basados en la capacidad adquirida de la palabra de Dios. Nosotros aceptamos el regalo de la salvación para tener el privilegio de poder hacer las obras que el creador del universo preparó de antemano. Y fíjense lo que dice, para hacer buenas obras, esas son las obras ágatos, de valor intrínseco que perduran para siempre, como el oro. El oro tiene valor intrínseco y ha sido utilizado pues en el pasado y sigue siendo oro, simplemente va cambiando de forma. Las personas que lo toman pues lo pueden utilizar para hacer una joya, lo pueden utilizar para cualquier cosa, pues, pero es el mismo oro porque tiene valor intrínseco. Entonces, una de las cosas que no dice aquí es que nosotros fuimos salvados debido a las buenas obras, sino para hacer buenas obras es que fuimos salvados. Las obras buenas vienen después de la salvación, cuando se habla de obras de bien divino. Lo que pasa es que el hombre quiere ganar la salvación por medio de las obras de bien humano, pero tampoco las ganamos por las obras de bien divino. Las obras de bien divino son el resultado de nuestro crecimiento espiritual, porque de esa manera adquirimos la capacidad para poder hacerlas. Entonces lo que tenemos aquí es un aparente problema, porque estos versículos hablan del hecho de que la salvación es un regalo de Dios y viene por medio de la gracia. Pero después tenemos estos otros pasajes en la Escritura que parecen indicar que si tú cometes cierto tipo de pecados, entonces no vas a entrar al cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo menos esa es la manera en que parece decirse. Aquí precisamente tenemos un par de versículos, pues tenemos que leerlos en su contexto apropiado, porque es muy importante para la interpretación. De otra manera, nos vamos al versículo y sacamos una conclusión errónea. De nuevo los llevo a Apocalipsis 21:6. También me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Vemos que es el Padre que está hablando. Yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Aquí tenemos el hecho de que la salvación es gratis. Ahí lo está diciendo en el versículo 6. La salvación es por medio de la gracia. Es gratis. Y el énfasis aquí es ese entonces, que la salvación es gratis. Después en los versículos 7 y 8 tenemos lo siguiente. Después nos habla del vencedor. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces ahora está hablando de una subcategoría, la subcategoría de ganadores en la iglesia, de creyentes. Y eso fue lo que les puse aquí en el pizarrón la vez pasada. Esta es la población mundial de todos los tiempos de la iglesia. ¿Okay? Esta es la población de la iglesia. Y en esta población hay un grupito pequeñito al cual se está dirigiendo. Ese pequeñito grupo es el grupito de los ganadores. Ese es el grupo de las personas que se dedican a conocer al Señor y Claro está, cuando dedicas a conocerlo vas a amar más y más y te das cuenta de que esto es en serio, este es mi creador, yo quiero hacer su voluntad, la evidencia que tiene es preponderante, me enseña las cosas que necesito saber, estabiliza mi vida, veo las cosas de la manera correcta, veo las tendencias humanas, veo todas las cosas que antes no veía de una manera correcta, de una manera fija, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra, nos damos cuenta de que Él es el Todopoderoso y que Él está diciéndonos algo específico. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Está diciendo que estas otras personas, que es la población mundial de la iglesia en todas las edades, no van a heredar, que estas personas no van a entrar al reino. No. Aquí simplemente está hablando de este grupito en este momento. Está hablando del grupito de los vencedores. Está refinando a estas personas. Y después nos va a decir, ¿por qué este grupo de aquí no tiene esa recompensa? Estos vencedores tienen recompensas que sobrepasan al entendimiento. Recompensas que también se pueden pronunciar como la segunda herencia. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Esto es solo para los vencedores. Ahora, y le estoy diciendo esto debido a este versículo que viene, al versículo 8, el cual ha sido interpretado por muchas personas fuera de contexto, que la persona pues simplemente no entra al reino de Dios. Pero, dice los cobardes, y que el contexto nos indica que está hablando de vencedor versus perdedor. En la iglesia solamente estos son los vencedores y el resto son perdedores, no perdedores de la salvación, sino perdedores de las recompensas que Dios tenía para ellos porque no le hicieron caso, o le hicieron caso omiso. Estas son personas que aceptaron la sangre de Cristo, pero después de eso no quieren saber nada de la mente de Cristo. Y eso lo vemos en muchas iglesias, que las iglesias los domingos viene la gente solamente para escuchar ciertas cosas. Las iglesias ya se han predispuesto a darle una información muy, muy pequeñita, a tole solamente les dan, le dan solamente un poquito de avena a los niñitos para que se sientan bien y se van a la casa, pero no aprenden nada, no conocen nada de Dios. Entonces es muy superficial, pero eso es lo que les gusta. Y ellos, para marcar tarjeta, como quien dice, vienen a la iglesia, pero no aprenden nada. ¿Sí me explico? O sea que ese es el problema. Ese es el problema, y por eso solamente hay un grupito de vencedores que son muy pocos. Pero esto es algo muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, en el mundo esto ocurre naturalmente en todo, en todas las cosas. ¿Okay? Por ejemplo, hay un grupito pequeñito de millonarios comparado con la población mundial total, ¿verdad? Son personas que tienen un cacume, que se dedican y que hacen y que averiguan y que ponen y que llegan a ser supermillonarios. Lo mismo pasa con los tenistas, solamente un grupito pequeñito que siempre son los que ganan, hasta que venga otro que sea superior. Pero lo demás, de los 100.000 jugadores que hay, solamente un grupito de 5 o 10 son los que ganan constantemente, son los vencedores. ¿Sí se dan cuenta? Pero son dedicados, esas personas se dedican en las olimpiadas, en cualquier cosa. Por ejemplo, hay personas, hay médicos, pero hay supermédicos. Hay cantantes, pero hay supercantantes. Pero de la población mundial, solamente un grupito pequeño lo hace. En la cristiandad es igual. Sabiendo, porque ellos escuchan lo mismo que nosotros podemos escuchar. Que hay promesas divinas que nos garantizan que nosotros vamos a ser premiados por el Señor. Se les entra por un oído y les sale por el otro. Y no se dan cuenta de que Dios los ama y quiere lo mejor para ellos. Entonces, aquí el contraste es entre los ganadores y los perdedores. Y los perdedores es el grupo mucho, mucho más grande que el de los vencedores. Mucho más grande, enorme. Yo les he dicho que cuando yo comencé la iglesia, yo hice una encuesta a mi manera, pues, y me di cuenta que 0.06%, 0.06 de 1% son las personas que quieren conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo hice la encuesta? Bueno, yo tuve un programa de televisión por 3 años y yo ponía que si estaban interesados en oír el programa, que me llamaran y yo les enviaba las cintas. Yo envié 17.000 cintas. Y de ese grupito solamente vinieron los que se pegaron a la iglesia. Así comencé. Así comenzó la iglesia, ¿verdad? Y el porcentaje era 0.06%. De las personas de esa población eran los que estaban verdaderamente interesados en conocer. Entonces, el asunto es que esto es lo que ocurre. A nosotros nos interesa ser vencedores. Ya conocemos de qué se trata y sabemos que esto no son trucos. Nosotros nos dedicamos a conocer al Señor, y mientras más lo conocemos, más nos damos cuenta su fidelidad, la habilidad que tiene Él para premiar. Nos enseña cosas que antes no conocíamos, nos estabiliza. Entonces, nos dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y ya vimos que aquí la palabra herencia en esta parte es meros. Meros es la parte que le corresponde a esa persona. En el versículo anterior, el vencedor heredará. Esa sí es la palabra que se utiliza para la herencia. Entonces, a primera vista parece decir que si haces alguna de estas cosas vas a terminar en el lago de fuego, ¿verdad? Eso es lo que la persona cree, porque todos nosotros hacemos, no, quizás no hacemos todo eso, pero hacemos una de estas cosas. Otras cosas no las hacemos, no pecamos de esa manera, pero tenemos una manera en que nosotros pecamos constantemente. Es el área de nuestra debilidad. Entonces, pero este versículo no está enseñando la salvación por medio de las obras. Esto contradijera todo lo que hemos estudiado de la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El asunto es que aquí no está hablando acerca de la salvación, aquí está hablando acerca de la herencia. Y la herencia tiene que ver con lo que un hijo en una familia hereda de sus padres. Entonces, nosotros notamos que la palabra herencia tiene que ver con posesión, más específicamente con propiedad raíz o con posición. Por ejemplo, si una persona es dueño de una empresa grandísima o de una industria, por ejemplo, los dueños de la cervecería, Cuauhtémoc, ¿quiénes creen ustedes que van a ser los próximos dueños de la cervecería? Los hijos de los dueños, ¿verdad? Porque esos son los que heredan. Y ellos heredan también una posición exaltada, porque esos van a ser los próximos presidentes de la compañía. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tiene que ver con la disposición de la propiedad de una familia de una generación a la otra. Ahora, para poder estar en esta familia, tienes que nacer en esa familia. Entonces, ese es el requisito previo, tienes que ser parte de la familia real. Eso significa que todo este grupo es parte de la familia real. Esa cantidad de creyentes que representa la iglesia, la población mundial de todos los tiempos. Los tiempos, ahí la tienen, de la iglesia. Y dentro de todo eso solamente sale un grupito pequeñito, los demás salen perdedores. Pero son familia real. ¿Okay? Y no pueden perder la salvación porque es un regalo de Dios. Como no es por obras, pues tampoco la puedes perder por obras o por lo que no haces. Entonces, aquí el barómetro va a ser o produces obras de bien divino o produces obras de bien humano. Lo que pasa con este grupo grande es que producen las obras de bien humano porque no conocen las obras de bien divino. Se dedican y ellos creen, hacen lo que creen que Dios quiere que ellos hagan, pero en realidad, verdad, están haciendo lo que produce la carne. Y lo que produce la carne no es agradable a Dios. Entonces, tenemos esto. Este versículo, entonces, no está enseñando la salvación, sino lo que es la herencia. Notamos que la palabra herencia tiene que ver entonces con esa posesión. Ahora, para poder estar en la familia, tienes que creer en el Señor Jesucristo y nacer espiritualmente. Ahora, la herencia misma nunca puede tener como su enfoque primordial la salvación del heredero. El heredero ya está vivo, él es el que va a heredar, ¿sí me explico? Y todos los miembros de la familia real están vivos en Cristo, porque la salvación es la manera por la cual entramos a la familia real. Entonces, en su evangelio, Juan nos dice a nosotros, en Juan 1:12, nos dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a todos los que creen en su nombre. ¿Se cuenta? Este es el mismo Juan que nos está dando la información del versículo 8 del capítulo 21. No se puede contradecir a sí mismo. Entonces, este es el mismo Juan que tenemos aquí. Ahora, entiendan que aquí está hablando acerca de la herencia y no de la salvación. Porque el versículo 7 establece eso claramente y nos dice que el que venza heredará todas las cosas. Es el vencedor. ¿Quién va a tener entonces? Imagínense todo lo que le queda a los vencedores. ¿Ah? Algo extraordinario le queda a los vencedores. El vencedor, dice, heredará. La palabra es cleronomeo. ¿Qué? Cleronomeo. Todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, el vínculo estrecho, tremendo, el cual él hace sobresaltar para los ganadores, pero él no está diciendo que el resto no va a entrar. Él solamente se está dirigiendo a los vencedores, que es el subgrupo, el grupo que le hizo caso a Dios. Entonces, imagínense ustedes que nuestro Señor Jesucristo viene a morir por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Y la mayor parte de las personas pues no entran y conocen las cosas de Dios. Entonces, esto no puede ser extraído del contexto. Entonces, aquí tenemos algo que es muy importante. Está hablando de la herencia, en relación con vencer o no vencer. Le voy a dar más información porque yo creo que ustedes queden perfectamente bien, porque ustedes van a ver versículos similares a estos, pero todos tienen el mismo contexto, todos tienen, no está hablando de la pérdida de la salvación, sino está hablando de la herencia. Entonces, estas cuatro frases que la vimos la semana pasada, yo se las puse aquí en el pizarrón, que tenemos que entender qué significa vencer, porque está hablando del vencedor. Tenemos que entender la frase heredará todas las cosas. Tenemos que entender la palabra herencia y esta palabra parte que se encuentra en el versículo 8, traducido aquí herencia, pero es simplemente la parte que le corresponde. Entonces, en Apocalipsis 21:8 de nuevo, nos dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia. No, lo que dice aquí es tendrán su meros. Aquí pueden ver la palabra meros. Ahí la tengo subrayada. Tendrán su parte. Su parte, la porción que a ellos les correspondía. Y esa porción va a ir al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy importante, ¿verdad? Y como les dije la semana pasada, aquí la palabra parte tiene que ver con recibir una porción de la herencia. Esta palabra ha sido utilizada en los documentos legales en esas épocas para indicar entonces la porción que era designada al heredero. No está hablando de la persona, del individuo, está hablando de su porción de la herencia de acuerdo a las estipulaciones del contrato. Si no llena los requisitos del contrato, esa porción de la herencia la pierde, y en este caso es quemada. Miren, en el Nuevo Testamento tenemos algo similar relacionado a las obras, después de la salvación, porque las personas que se van a presentar al tribunal de nuestro Señor Jesucristo son creyentes nada más, no son los incrédulos. Los incrédulos van al gran trono blanco, el creyente va al tribunal de Cristo para ser evaluado. Entonces lo llevo ahí para que ustedes vean el contexto de lo que estamos viendo. Primera de Corintios 3, del 8 al 15. Primera de Corintios 3, del 8 al 15. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Aquí está diciendo, conforme a tus propias obras. Lo está diciendo, vas a recibir recompensa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se recuerdan del estudio que hicimos acerca de la edificación del complejo del alma? Nosotros somos edificio de Dios, Él nos ha... A nosotros nos ha capacitado para hacer estas cosas. El versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, que es Cristo, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Está hablando de edificar en Cristo. Pues nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Lo están viendo, ¿verdad? Ahora, en el versículo 12 dice, ahora bien, si sobre el fundamento, que es Cristo, alguno edifica con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. ¿Están oyendo esto? Con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Recuérdense que cuando nosotros estamos en la plenitud del Espíritu Santo, producimos obras de bien divino que tienen valor intrínseco. Las pasa por el oro y permanece, por el fuego y permanece. ¿Okay? Pero las que son madera, heno y hojarraja son consumidas. Esas obras van a ser consumidas, van a ser quemadas. La herencia va a ser quemada. La que tenías, ¿okay? Por no hacer caso a Dios. Y dice en el versículo 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, y estamos viendo que se está edificando sobre el fundamento que es Cristo, pero uno lo hacen a su manera y los otros lo hacen a la manera de Cristo. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, la pérdida de las recompensas, pérdida de la segunda herencia. Sin embargo, él será salvo, aunque aún así como por fuego. ¿Por qué? Porque él no puede perder la salvación. Entonces aquí nos damos cuenta que la persona no es la que, no está hablando de la pérdida de la persona, sino de la pérdida de la recompensa. De la misma forma, esa parte de la herencia va al lago de fuego. Entonces, fue diseñada para ese creyente en particular, pero debido a que no escuchó la voz del Padre, Satanás se la robó, le robó la segunda herencia. ¿Y Satanás a dónde va? ¿En dónde termina Satanás? En el lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa parte se lleva la porción al lago de fuego y ahí en el infierno no sirve para nada, sino para ser quemada. ahí se fue entonces tu herencia, ahí se fue tu producción, ahí se fue tus recompensas. Entonces, yo les estoy dando esto porque estoy formulando, pues, para que ustedes vean perfectamente que este versículo 8 no se refiere a lo que aparentemente parece decir, porque hay mucha evidencia de lo contrario. Entonces, la semana pasada también vimos las 7 clases de muerte que existen en la Biblia, y lo hice con un fin. Aquí se las pongo ya más simplificada. La muerte espiritual, la muerte física, la muerte sexual, las obras muertas del creyente que no cuentan para Dios, que no tienen valor eterno. Estas son las obras que produce el creyente que no está en el camino de Dios. Produce las obras de la carne. La muerte carnal, la muerte carnal es caminar en la carne, muerto para Dios, pero no produce nada. La muerte posicional, que es la que tenemos nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo, que morimos con Cristo y seremos resucitados con Él. Y finalmente, la segunda muerte. Esa segunda muerte es importante. Las personas que han rechazado la oferta de salvación de Dios a través de su Hijo amado. Esa es la segunda muerte. Entonces, aquí está hablando de esta porción. Entonces, yo les quiero explicar qué es esta segunda muerte. En lo que corresponde a la segunda muerte, quiero explicarles que el término segunda muerte es utilizado, como les dije la semana pasada, 4 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo nuestro pasaje, y todas las 4 están en el libro de Apocalipsis. O sea que, ¿quién utiliza las palabras? El apóstol Juan. Eran palabras que Dios le dio a él para que las dijera. O sea que el apóstol Juan es el que las utiliza. La primera se encuentra en Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! Aquí comenzamos entonces. Está hablando del vencedor, que es este grupito. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Oyen eso? ¿Está diciendo de alguna forma que los perdedores sí la van a sufrir? No, no está diciendo eso. Está hablando de este grupito de personas y les está diciendo lo que les espera. No está hablando con los otros, aunque después habla de los otros. En Apocalipsis 2 y 3, en las 7 cartas de evaluación a las 7 iglesias en Asia Menor, se listan varias cosas que las iglesias están o no están haciendo. Y al final de cada una de estas cartas hay un reto, y es el siguiente: la persona que realmente quiere escuchar lo que yo tengo que decir, dice el Señor, la que verdaderamente es humilde, ya hemos escrito lo que es la humildad es: tu plan es mejor que el mío, Señor. Yo sigo tu plan. No, mi plan no sirve para nada. Tú sigues con tu plan, te vas a destruir. Y fíjense, es muy fácil. Echa el vistazo atrás con tu plan a ver lo que dejaste ahí atrás. ¿Okay? Ahora que estás en el camino de Dios, te das cuenta de que estás dedicando cosas maravillosas para el futuro. Y entonces, que es verdaderamente humilde y va a responder al mensaje de la salvación, que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esto aplica a todas las iglesias, en cualquier lugar, en cualquier siglo. Les dice: el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo que les está diciendo en el versículo 12:11. Y aquí yo tenía, permíteme ponerle aquí, la población de la iglesia en todos los tiempos y los vencedores, que son el grupito pequeño. O sea, es muy pequeño el grupito, menos de un por ciento. O sea que ni siquiera llega al por ciento. O sea que para nosotros, dándonos cuenta de eso, Dios nos pide a nosotros que animemos a todas las personas que conozcamos a que vengan a conocer al Señor. Porque es parte de las obras que nosotros hacemos, son parte de las obras de bien divino. Decirle a las personas acerca de Cristo. Se está dirigiendo entonces a este subgrupo de creyentes vencedores de toda la iglesia. Entonces, es la misma terminología que tenemos en el capítulo 7 del versículo 21. Capítulo 21, versículo 7, perdón. Como han notado, ¿esto se dirige a quién entonces? A la iglesia. No está hablando con los incrédulos. Los incrédulos son los que van a la segunda muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes van a la segunda muerte? Los incrédulos. ¿Y qué va a la segunda muerte? La producción del creyente que está en la carne. ¿Okay? Hacia allá me dirijo. Entonces, a los creyentes de las 7 iglesias se dirige. Entonces, la promesa del Evangelio es que si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. El mismo apóstol Juan nos los dice. La primera parte del plan de Dios es la salvación y no la puedes perder nunca. No las puedes perder, y eso significa que no vas a ir al lago de fuego. Aunque seas un perdedor, ya tú creíste y te dio la victoria sobre la muerte. ¿Quién? Cristo. Él nos ha dado la victoria sobre la muerte. a todos, tanto perdedores como ganadores en el plan de Dios. Entonces, es algo que no se puede perder. No vas a ser condenado, y por eso les tengo aquí a Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, no va al lago de fuego, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, este es el mismo Juan que nos está dando la información de Apocalipsis 21:7. La condenación aquí se refiere a la segunda muerte. ¿Okay? Esa es la segunda muerte. No va a la segunda muerte, al lago de fuego. La persona que cree en el Señor Jesucristo no va al lago de fuego. Entonces, de nuevo, en Apocalipsis 2:11 tenemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿A quiénes? A las iglesias. Ese es el población mundial de la iglesia, la tienes ahí. Entonces, el vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Okay? Aquí está hablando específicamente del grupito de vencedores, pero está hablando a las iglesias, y las iglesias no van a pasar por la segunda muerte tampoco. Pero aquí está dando una cosa especial, porque así concluye todas las cartas a todas las siete iglesias, con el reto de ser vencedores. Entonces, el creyente no puede sufrir la segunda muerte. Lo que nosotros podemos ver en Apocalipsis 21:7-8, especialmente en el versículo 8, es: de la manera que sufres daño es yendo al lago de fuego. Esa manera que sufres daño. Pero eso es imposible. ¿Okay? Hablando de Apocalipsis 7:8. Apocalipsis 7:8, perdónalo, se lo voy a poner aquí de nuevo para que lo vean. Dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatros y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de que arde con fuego que no sufre, que es la segunda muerte. ¿Okay? Pero en este caso no está hablando de el creyente, sino de sus obras. Porque antes de ese nos habla del vencedor. ¿Sí se dan cuenta? El subgrupo. Pero el grupo completo es la iglesia y no va a esto. Entonces, y les voy a dar más información. Yo creo que ustedes queden completamente firmes, pues, con lo que les estoy diciendo. Entonces, perder la salvación para el creyente es imposible. Lo que sí dice es que si eres un fracaso en tu vida espiritual, entonces vas a terminar perdiendo la parte de tu herencia, que son las recompensas en potencia, que no van a ser dadas a ti, sino que van a ser destruidas en el lago de fuego. ¿Sí lo ven? O sea, que Dios te ha dado a ti una multitud de cosas extraordinarias. Humanamente hablando, las personas las buscan en la faz de la tierra con sus propias obras. Dios nos dice: ven a mí que yo te voy a dar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha salido del corazón del hombre. Las cosas que yo he preparado para los que me aman, para los que me buscan, para los que me quieren conocer. Los que se someten en humildad a las instrucciones de la cabeza, que es Cristo. De otra manera no se someten. Si no te sometes, entonces tú no eres omnisciente. Y el hecho de que no aprendas la palabra de Dios por default, que ya sé lo que significa por default en español, es por falta, esa es la palabra, default, por falta, automáticamente eres programado por el mundo, eres programado por Satanás, siendo hijo de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a caer bajo la política de Satanás, que viene aquí para robar, matar y destruir. Te robó la herencia, mató tus ilusiones y te destruye. A la final, todo lo que construiste, te das cuenta, y bueno, ¿y qué fue lo que hice? No logré descifrar el mundo. No lo vas a descifrar por tu propia cuenta. Dios te dice cómo descifrarlo, porque Él es el Creador y Él sabe cómo son las cosas aquí. Ahora permítame darles un versículo clave que designa lo que es la segunda muerte. ¿Okay? Y los llevo a Apocalipsis 20:14, para que ustedes se den cuenta de que esto es algo verdaderamente maravilloso. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. ¿Okay? La segunda muerte es el lago de fuego. Entonces, esto ocurre al final del juicio del gran trono blanco. ¿Okay? De manera que la segunda muerte es la muerte eterna que no termina en el lago de fuego. ¿Okay? Ahora, hay dos pasajes claves que tenemos que estudiar para poder comprender todo eso. Porque esto hay que comprenderlo, como comprenderás, es algo profundo que lo tienes que comprender. Entonces, aquí les pongo el primero, que lo estamos estudiando. Es el que estamos estudiando, uno de los tres que estamos estudiando en este momento. No, perdón, no es uno de los tres, está en Apocalipsis 26, no 21:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, la palabra meros otra vez, que es el mismo que vemos en Apocalipsis 21:8, en la primera resurrección. Entonces, tú eres bienaventurado si tienes parte en la primera resurrección. ¿Quiénes tienen partes de estos grupos en la primera resurrección? De todos esos grupos, tanto de este como de esto, ¿quién tiene parte en la primera resurrección? Todos, porque es la iglesia, toda la iglesia. Estos son los vencedores de la iglesia, el subgrupo reinante, el subgrupo que se ejemplifica, pues, por su dedicación y su fidelidad al Señor. Estos son los fieles, este es el grupo de fieles. En pocas cosas ha sido fiel, sobre eso debe suponer. No es difícil, seguir a Dios no es difícil. No, a lo contrario, eso es una recompensa tras recompensa tras recompensa. Entonces es lo que te da el aliciente para ver las cosas de la manera correcta. Entonces, aquí está el pasaje: bienaventurado y santo, separado, quiere decir bienaventurado y separado. Y vi la definición de bienaventurado, que es muy interesante. Es una felicidad continua que tiene la persona porque sabe hacia dónde se dirige. El que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, o sea, la segunda muerte, no tiene poder sobre estos. ¿Se dan cuenta? Entonces, sobre todos estos, la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene poder. Entonces, estos no pueden ir al lago de fuego. Es lo que producen lo que tiene que ir al lago de fuego. Lo que producen sin Dios, lo que producen en la carne. Sino que serán sacerdotes del Dios Altísimo y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Vas a reinar con el Señor por 1000 años, simplemente porque tú dices, yo sigo a mi Señor. Pase lo que pase, que se caiga, que se quede el infinito sin estrellas. Me vale. Sigo a mi Señor. Sigo sus instrucciones, hago su voluntad. ¿Y cuál es el resultado? El tiempo pasa volando. El tiempo así de rápido pasa. Y tú te das cuenta que a medida que tú los vas escuchando, te dando instrucciones para vivir tu vida aquí en la faz de la tierra, que son excelentes. Tus relaciones se mejoran tremendamente. Evitas relaciones que no te hacen bien. Tú mismo, debido a que tú estás aprendiendo en tu capacidad a ser un aristócrata, te vas a retirar de la chusma. ¿Okay? No estoy hablando de la chusma que ve el mundo, sino comparado con la palabra de Dios. Aquellas personas pueden ser millonarios, pueden ser de la alta sociedad, pero no se apegan a tu Dios, sino se apegan al sistema cósmico de Satanás. Chusma. Tú te vas retirando de ellos. No te interesa. No te interesa. Tú no vas a estar con ellos cuando regreses con el Señor. Tú vas a ser gobernante y estas personas van a estar por otro lugar. Ahora, no quiere decir que por eso tú los vas a despreciar, de ninguna manera. Tú siempre estás queriendo que ellos lo vean, pero te vas a dar cuenta que aunque tratas de darle la información, no te hacen caso, no te hacen caso, oídos sordos, ¿verdad? Ellos creen que tú eres un necio y las cosas de Dios son una necedad. ¿Okay? Entonces aplican el refrán a palabras tontas, oídos necios. ¿Okay? Entonces, pero nosotros sí lo vamos viendo, Él nos va dando y nos va separando, por eso dice santo, separado, bienaventurado y santo, separado del que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre él, sino que serán sacerdotes y reinarán con él por 1000 años. Entonces la segunda muerte, que es el lago de fuego, no es para los creyentes. Entonces esto nos derrama su luz en aquello que estamos estudiando del versículo 8, que esto no tiene que ver con el individuo, sino tiene que ver con su producción. Y después en la segunda clase les voy a dar, pues, a qué se refiere esa producción, porque tenemos que verlo muy muy claramente. Y después esto nos deja a nosotros bien tranquilos y sabemos exactamente de qué se trata, y es más, lo podemos enseñar a personas que no entienden estas cosas porque no se toman su tiempo para estudiarla. Pero es posible que esto sirva de aliciente para alguna persona que no lo conoce. Nosotros somos entonces eruditos de la palabra de Dios porque nos dedicamos a conocer la palabra de Dios. ¿Okay? No para quedarnos guardada con ella, sino para darla, para animar a las personas a que vengan a Cristo donde está la verdad absoluta, y en vez de estar metidos en la mentira, siendo engañados y, claro está, cosechando lo que ellos siembran, que es abrojo. Entonces, todo esto lo tenemos en mente. En la segunda clase continuamos entonces con el resto de la información. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo este plan maravilloso que tienes para nuestra vida y para entender profundamente las recompensas y la segunda herencia que tienes para nosotros, que son todas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.